¿Qué pasa cuando la enfermedad llega sin avisarnos? ¿Qué pasa cuando de por ahí, de la noche a la mañana, cambia nuestro entorno y nuestra vida, todo lo que hacemos, nuestra rutina, porque nos enteramos de una noticia que, bueno, que nos invade y que finalmente nos sorprende en un momento en el que no estamos listos y preparados? Y evidentemente, la crisis llega en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Y también, en muchos casos, esa crisis va acompañada de un resultado de un diagnóstico que tampoco uno no está listo, no está preparado para vivirlo. Muchas personas en este preciso momento o en algún momento de su vida habrán recibido el resultado de un diagnóstico de una enfermedad que cambió su vida y que, bueno, que no fue fácil, que no fue también de por ahí, no fue aceptado del todo. Y comenzó eso a hacer mucho trabajo en lo emocional y, por supuesto, en lo familiar. Hoy queremos hablar acerca de eso, así que queremos invitarles a todos que sean parte de este podcast Principios de Vida, que busca siempre llenar tu vida, que busca siempre transmitirte principios y valores y, por sobre todas las cosas, darte ánimo en cualquier momento o en cualquier situación en la que estás viviendo. Hoy vamos a desarrollar este tema, la crisis en medio de la enfermedad. Y me encanta porque tengo un eslogan que dice: cuando la vida duele, la fe puede sostenernos. Qué importante es tener esa fe que nos sostiene, que aunque vengan momentos difíciles, así como mencioné recién, un resultado que nadie está esperado, pero hay una fe que es la que nos sostiene. Y eso queremos hoy compartir con cada uno de ustedes. Así que sean todos bienvenidos a este podcast. Estamos aquí en los estudios de la Fundación Principios de Vida. Y también queremos agradecer a todas las radios que están retransmitiendo este podcast. Estamos llegando a varias radios a nivel nacional, también a varios medios de comunicación. Y es un placer llegar hasta ustedes y que puedan recibir de la mejor manera posible y, por supuesto, aplicar estos principios a sus vidas. Bueno, hoy me acompaña el querido Matías Escurra. Él es un líder activo junto con su esposa Liz. Ellos están sirviendo en el área de matrimonios y padres, son líderes de matrimonios en la Fundación Principios de Vida. Y también el querido Matías sirve ahí como líder en el proceso y en el curso de Hombría al Máximo. Hoy vamos a conocer un poquito la historia de lo que vivieron en este año con relación a un diagnóstico que, por supuesto, no estaban en la lista ahí de la rutina diaria, y eso desestabilizó las emociones y un montón de cosas. Y ellos van a él va a compartir su experiencia y lo que vivió este año con relación a la crisis y a la enfermedad. Así que, querido Matías, bienvenidos al podcast Principios de Vida.
Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos aquí en la Fundación por invitarme, ¿verdad? Y hoy estamos para compartir un tema que tal vez no es tan agradable, pero realmente nos tocó vivir ese momento, y ese momento para nosotros significó muchísimo, muchísimo, y hoy en día puedo decir que pasamos por un proceso y gracias a Dios estamos más firmes que nunca y más fortalecidos en la fe que nunca. Y bueno, gracias a Dios y a todo aquello que pasamos hoy en día, podemos decir eso.
Encima estamos en una fecha en la que uno está llegando al cierre de un año, de este año 2025, pero sí es un tiempo sensible. O sea, cada fin de año yo creo que es un tiempo sensible, porque, bueno, finalmente uno hace el análisis de cómo te fue en el año, uno hace también la radiografía, uno comienza a ver cuáles son las metas y sueños que uno alcanzó, cuáles son las cosas que quedan pendientes. Pero por sobre todas las cosas, mucha gente, Mati, que en este momento de fin de año está siendo, bueno, o está viviendo, es la palabra, momentos así difíciles, y hasta digo con mucho amor y respeto, hasta las fiestas, muchos van a pasar en hospitales, muchos van a pasar recibiendo un diagnóstico, una noticia que, o decíamos fuera de micrófono, el tránsito está tan pesado que hasta accidentes que no estaban dentro de los planes nos puede sorprender, ¿verdad?
Vos sabes que una anécdota, ¿verdad? Que mi papá falleció 22 de diciembre.
Mira vos.
Wow. Y mi hermana falleció un 16 de diciembre. con 2 años de diferencia. Mi hermana fue diagnosticada de cáncer.
Wow, sí.
Y mi papá con problemas renales. Yo estuve varios meses por IBS. O sea, yo prácticamente conozco todos los hospitales de Paraguay, ¿verdad? Y realmente son momentos, son situaciones que no da gusto pasar, que a veces toca. Y cuando te toca a vos, duele mucho, porque a veces vos conversás con otras personas y sí, voy a orar por vos y ora y todo espectacular y muy bien. Pero a veces es algo muy externo, ¿sí? Ahora, cuando te toca a vos de manera personal, ahí, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? Y muchas veces estas situaciones o te tiran para abajo, ¿verdad? O te levantan. Okay. Y estas situaciones definen el rumbo de nuestras vidas. Es momento de tomar decisiones, principalmente decisiones rápidas. Cuando se trata de salud, tenés que tomar decisiones rápidas, porque uno a veces quiere postergar, ¿verdad? Quiere dejar un poquito más. No, vamos a ir la semana que viene, no, vamos a ir ya. No, vamos a ir cuando tenga un poquito más de recursos, ¿no? Cuando
se trata de estudios que uno tiene que hacerse, ¿verdad?
Sí. Pues no, cuando se den las cosas.
Sí. Y especialmente los muchachos, los varones son un poco reacios.
Sí, la verdad que sí.
Hacen los controles y bueno, y realmente hay que acudir al médico en el momento que necesitamos, ¿verdad?
Bueno, cuando me detectan el tumor, ¿verdad? No sabía qué hacer. Porque primeramente teníamos que tratar la parte cardíaca. Entonces tratamos la parte cardíaca, ¿sí? Y luego de un tiempo empezamos a nosotros tratar el tema del tumor. Y realmente uno, es difícil esto, ¿verdad? Porque a veces uno quiere dejar pasar y a veces decís, incluso decís, ¿sabes qué? Oren por mí. Claro. Y está famoso esa cuestión, ¿verdad? Con la oración podemos hacer muchas cosas.
Claro, y la oración, y está bien por un lado, porque la oración literalmente mueve montañas, ¿verdad? Y muchas cosas se logran a través de la oración, hasta inclusive con relación al ámbito a nivel espiritual y emocional de la persona, ¿verdad? O sea, eso es buenísimo, ¿verdad? Pero también hay decisiones que uno tiene que tomar responsablemente durante el proceso de enterarse de un diagnóstico como ese, ¿verdad? O sea, uno tiene que accionar también, ¿verdad? Lo que corresponde clínicamente hablando.
Yo creo que esas oraciones sí realmente me estuvieron cubriendo de claro, varias cosas más, porque incluso yo vivía una vida casi normal, ¿sí? Pero un día manejando, estuve con mi mamá, ¿verdad? Y yo sentía una especie de hormigueo y me sentía incómodo, incluso me daba mucha fatiga. Ahí me dice mi mamá, ¿sabes qué? Vamos conmigo a un traumatólogo. Y bueno, ahí en realidad ella se iba y me dijo, o sea, que vamos conmigo ahora.
Claro.
Yo me fui para acompañarle. Pero al final yo también terminé consultando. ¿Sabes qué? ¿Por qué lo consultás vos también?
Aprovechá que ya que vamos al hospital, sí, bueno, también consultás vos, ¿verdad?
Yo estaba con ese miedito, ¿verdad? Pero ahí aprovechá vos también. Entonces fuimos y consultamos también, ¿verdad? Y ahí el doctor fue fulminante. Me dice, ¿sabes qué? Tenés que tratar esta cuestión porque incluso corres riesgo de parálisis, ¿verdad? Y a partir de ese momento, ¿sí? Imagínate que digan eso, ¿verdad? Correr riesgo de tus extremidades.
Claro.
¿Verdad? Quedar con parálisis. Entonces ahí uno se asusta.
Claro, y comienzan a venir todo tipo de pensamientos, de dudas, temores. O sea, eso es algo normal en el ser humano, ¿verdad? Que nos invadan todo tipo de pensamientos negativos también, ¿verdad? En ese momento.
Y a partir de ahí empezamos a movernos. O sea, más seriamente yo, ¿verdad? Lógicamente mi esposa conmigo y empezamos a buscar. Empezamos a buscar. Y teníamos ya aquel resultado y volvimos a repetir una resonancia magnética, ya con contraste. Y volvió a saltar el tumor, pero mucho mayor, mucho más grande. Había pasado un tiempo luego, ¿verdad? Y ahora no solamente estaba en la columna, sino estaba en la médula espinal, ¿verdad? Por cierto, es muy delicado, ¿verdad? Médula espinal, columna vertebral, y ya está agarrando parte del pulmón.
Y eso ya fue este año. Este año 2025. Este año. Ya que finalmente
sí,
se enteran de cómo estaba
este año
avanzado en ese sentido, ¿verdad?
Sí.
O sea, ¿cómo lo toma la familia? O sea, ¿cómo lo tomaste? Me imagino que vos de alguna manera también desestabilizaron muchas cosas. La parte emocional, el área económico también, porque el área económica, cuando vienen resultados, más que nada lo que se relaciona a la salud, el área económica sí o sí afecta en esa área.
Lo que pasa que son estudios caros, por decirlo así, ¿verdad? O sea, una resonancia te sale 2 o 3 millones para arriba. Entonces, no es fácil también afrontar esos desafíos, ¿verdad? Tenés movilidad, tenés diferentes estudios, tenés un montón de cosas más, ¿verdad? Y es un tiempo que también uno no trabaja, no produce, no hace un montón de cosas. Y dependiendo de lo que uno esté trabajando, ¿verdad? También está ese riesgo. Puedes tener permiso, puedes no tener permiso, puedes pasar diferentes situaciones. En nuestro caso no nos afectó tanto eso porque nosotros somos independientes ahora con mi esposa. Y bueno, pero de todas maneras, sí, los costos fueron altos, ¿verdad? Hicimos la resonancia magnética y ahí salió todo este diagnóstico, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a otra vez a ver cuál es el siguiente paso, porque es así, paso a paso. Vos vas viendo, bueno, esto ahora, después, ¿qué es lo que viene después?
Hasta finalmente llegar al punto de tener la aprobación de una posible cirugía, una intervención. O sea, realmente hasta eso llegaron, ¿eh?
Claro, y ojo que es delicado porque yo ya siendo paciente cardiópata, ¿verdad? Uh-huh. Tenés la parte cardiológica, la parte tumoral, neurocirugía, el tórax, ahora pulmón, tenés, o sea, diferentes cosas ahí, ahora traumatólogo, ahora, y un montón de cosas. Empezamos a ver. Y bueno, y lo primero que me dijeron a mí, sabes que hay que hacer una biopsia, ¿verdad? Y biopsia es un término que no nos gusta.
Claro, porque ahí vos sabes si es negativo, o sea, literalmente si es, ¿cómo se llama? El término es si es benigno o maligno. Maligno, o sea, sí, concepto un poquito cuando uno se va a hacer una biopsia, ¿verdad?
Nosotros teníamos una idea de que era algo benigno, ¿sí? Entonces yo estaba muy tranquilo por eso. Pero de todas maneras, el doctor, el especialista, me dice, tenés que hacerte porque no sabes, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre de la biopsia, yo en mi caso yo lo hice en el Hospital Nacional, ¿verdad? Y irme hasta esa zona de Itagua, es muy difícil y ves las diferentes personas que están con muchas situaciones ahí. Si querés vos, si te sentís un poco que... no sé, te sentís un poco mal, sentís un poco que estás un poco triste y otras cosas más, andate al hospital de cáncer, te aseguro que te vas a dar cuenta de muchas cosas y probablemente vos estás mucho mejor que otras personas que están en ese hospital, porque la verdad que se ve de todo ahí, niños, adultos, muy fuerte es.
La verdad que creo que una de las cosas que más sensibilizan al ser humano, y quizás uno hasta diría que en momentos así clave de la vida, creo que es bueno también, hasta inclusive que los mismos hijos vean, ¿verdad? Cómo hay tanta necesidad, porque realmente hay tanta necesidad. Uno de los lugares donde más las personas experimentan necesidad en muchas áreas, en lo económico, en lo emocional y evidentemente en la parte física, son los hospitales, ¿verdad? El hospital, por ejemplo, hospitales donde están niños, por ejemplo, sectores donde hay niños, ¿verdad? Qué fuertes son esas impresiones, ¿verdad? Y eso literalmente también nos da un aprendizaje de vida. Porque me encantó cuando mencionaba un poquito en el sentido de que te vas a dar cuenta de que hay personas que están, que lo que uno está pasando a veces es mínimo de la necesidad que el otro está viviendo, ¿verdad? Y hay gente que literalmente no valora eso. Hay gente que hoy en día literalmente está viviendo una vida y no está agradeciendo por lo bueno que es Dios en un sentido de darte salud, de darte trabajo, de darte padres, de darte familia que está, y no valora literalmente, ¿verdad? Y desperdicia su vida cuando hay mucha gente que lastimosamente está pasando desafíos en el día a día con relación a eso.
Y mira, hay algo que me gustaría agregar ahí, Pablo, que siempre hubieron personas que me guiaron a mí, ¿verdad? O sea, uno tiene amigos, ¿verdad? Tiene hermanos en Cristo, sí, que también me estuvieron guiando. Bueno, una amiga que era, que es enfermera, me dijo, ¿sabes? Andate ahí y procura consultar con tal doctor. Eso fue cuando me hice la resonancia, ¿verdad? Y después la misma cosa fue en el hospital allá en Itagua, ¿verdad? Procura consultar con tal doctor. Y ahí un doctor que es alumno mío, que él me estaba guiando, me dice, ¿sabes qué? Tu resultado, estate tranquilo. Siempre me contuvo en ese sentido, ¿verdad? Y fue muy positivo porque una biopsia suele tardar, ¿verdad? Por lo menos unos 15 a 20 días muchas veces. Y ese periodo de 15 a 20 días, no sabes qué hacer, no sabes, claro, cómo moverte, no sabes qué decir. Gracias a Dios los resultados fueron positivos, ¿verdad? No fue maligno, fue un schwannoma, es el término técnico que yo tuve. Pero sí, ya algo avanzado, ya es 1,300 kilos aproximadamente, tipo una pelota, ¿sí?
Así era tu...
Era como un pomelo.
O sea, como el tumor que tenía.
Sí, wow. Era como un pomelo prácticamente, sí, ¿verdad? Y bueno, y ahí cuando teníamos el diagnóstico, bueno, ¿dónde? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso a consultar con neurocirujanos, ¿verdad? Y hay pocos neurocirujanos en Paraguay. También nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Muy poco. Y otra vez, especialistas en columna vertebral y tórax y demás cosas, la parte así donde no me tocaron a mí, ¿verdad? Muy pocos, claro, muy delicado, ¿verdad? Y bueno, fuimos primeramente en un hospital y ahí nos dieron, bueno, acá tenés que cortarte una...
costilla.
Una costilla.
Claro, para llegar a ese sector.
Para llegar al sector. Y bueno, con ese diagnóstico yo tenía... Ay. Uno que era los costos. Y otro, el tiempo que yo tenía que tener para reposo.
Hablar de el post.
Sí, el post. Iban a ser aproximadamente 6 meses prácticamente en cama. Sí, prácticamente en cama. Y ahí dijimos con mi esposa, Señor Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer, verdad? Y
claro, sin producir, sin trabajar. Y a veces, y ahí está el poder de la mente y el pensamiento en el sentido, wow, todo lo que va a ocasionar el dolor, la recuperación. En tu caso, que sos trabajador independiente en cuanto a producción, no voy a poder trabajar, no voy a poder traer el alimento a la casa. O sea, tantas dudas invaden que es normal y natural del ser humano, ¿verdad? 6 meses de recuperación no es fácil. Ahora hay mucha gente que está escuchando y está pensando, yo tuve tantos tiempos de recuperación o yo estoy en un proceso ahora de recuperación y evidentemente no es fácil, ¿verdad?
No es fácil para mí, claro, ¿verdad? Estando en cama, para mi familia, mi esposa, mis hijas, ¿verdad? Ver sufrir o ver a tu papá, claro, o tener que saber que mi hija necesita un poco de agua, necesito esto, para toda la familia en sí, ¿verdad? Toda la familia, la gente te rodea. Y a su vez, ponele, ahora está mi esposa y mi esposa con su familia también. Porque, claro, de alguna manera todo el mundo se ve envuelto. Además, yo tengo a mi suegro, ¿verdad? Tengo un suegro que es adulto mayor que prácticamente está a nuestro cuidado también. Y también yo le tengo a mi mamá que es adulta mayor, ¿verdad? Entonces, todo un mundo, todo.
Claro, eso es realmente así. O sea, cuando viene la enfermedad y estas noticias que no son del todo agradables, afecta, quieras o no, o sea, primero que nada a la persona y después también afecta a todo el entorno familiar, ¿verdad? Pero qué importante que el entorno familiar, Mati, porque eso es lo que también sostiene las emociones ante estas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo fue la experiencia tuya con relación a eso? El sostén de tu cónyuge, de los hijos.
Bueno, mi esposa, por ejemplo, nosotros somos un matrimonio cristiano hace años, ¿verdad? Nos casamos siendo cristianos, pero mi familia en sí, ¿verdad? No son cristianos, ¿verdad? Ellos tienen su fe, pero no son así, no comparten nuestra fe. Y también es un poco delicado y complicado a veces, ¿verdad? Pero siempre nos apoyaron. Ahora, si nuestros amigos, si los hermanos de la iglesia, si muchas personas que estuvieron a favor nuestro en oración y siempre preguntando y cómo estás y esto y esos contactos puntuales, como te mencioné ahora, amigos puntuales, personas así puntuales que estuvieron con nosotros, ¿verdad? Que nos ayudaron en el proceso, bueno, te conviene hacer esto ahora, fíjate, ¿por qué no te vas a tal lugar? ¿Verdad? ¿Por qué no consultas con el doctor fulano de tal? ¿Verdad? Y así fue que de repente nosotros llegamos a una cena de amigos, ¿verdad? Nos fuimos a una cena y ahí justamente, después de terminada la cena, todo espectacular, le encuentro a un doctor, amigo nuestro, ¿verdad? Que es el doctor Guillermo. Sí, el doctor Guillermo, un gran saludo, un gran abrazo al
Guillermo Campos.
Guillermo Campos.
Okay, sí. Bueno.
Con el doctor Guillermo, yo le pregunto, ¿sabes qué, doctor? ¿No conoces a un neurocirujano? Porque realmente me estaba costando conseguir una opinión más, ¿verdad? Y él me dice, sí, conozco una persona. Pásame tus datos y vamos a ver qué podemos hacer. Eso era un jueves. Para el domingo nos encontramos, tuvimos un retiro, ¿sí? Justamente de la fundación El Retiro Amor que Renueva, que se hace todos los años con la fundación Principio de Vida, con el querido Pablo. Y ahí le encuentro nuevamente al doctor y me pasa el número de teléfono y me dice, del Hospital Bautista, ¿sí? Y me dice, andate. Consulta, el lunes está el doctor Miguel Ade, ¿verdad? Se llama el doctor, cirujano torácico, y él me dijo, andate a consultar con él, y marqué consulta. Recuerdo todos los detalles, a las 6 de la tarde me fui a consultar con el doctor, juntamente con mi esposa llegamos al consultorio, revisa los estudios. ¿Sí? Y nosotros con el corazón así, ahora no sabe qué decir, no sabe qué hacer, ¿tás? Y en ese momento dice él, totalmente operable.
Claro, ahí realmente confirma de que sí hay una salida, hay una solución para ese tumor que estaban teniendo ustedes, ¿verdad?
Y nos dice, confirma la teoría que teníamos, ¿verdad? Que podría cortarse, ¿sí? La costilla, o que justo el Hospital Bautista tiene una tecnología que creo que 2 o 3 hospitales nomás tienen así en Paraguay, que cuentan con esa tecnología, ¿verdad? Y justamente el Hospital Bautista tiene. Y bueno, y entonces cuando nos habló de esas dos posibilidades.
Ahora, finalmente, quiero rescatar nomás algo, porque te operaste solo para tener un poquito ahí el resultado. Finalmente, fue operable, te llegaste a operar. Sí. Hoy en día estás libre de lo que fue ese tumor, ¿verdad? Fue una experiencia que no fue fácil.
No.
Pero lo superaste. Quiero, porque hay dos puntos que me encantaría que lo resumas, que me dijiste un poquito ahí fuera de micrófono. Pero antes de que desarrollar esos dos puntos, Mati, quiero solamente rescatar algo que estás contando con la historia, ¿verdad? Yo creo que el Señor pone en nuestras vidas, cuando uno tiene la fe y la confianza en el Señor, yo creo que el Señor pone personas claves.
Sí.
Y esas personas claves son ángeles que son personas que el Señor va enviando. Ángeles que con los que uno finalmente pone o busca ayuda, ¿verdad? Y aparece alguien que te dice, yo tengo y te recomiendo que te vayas a tal hospital y ahí vas a engordar. Y te vas vos desconociendo un poquito si va a ocurrir y le encontrás a una persona que te dice, no te preocupes, yo te ayudo y te guía en los procesos, ¿no? Y son ángeles, ¿verdad? Y a veces uno lo dimensiona literalmente, pero uno se va y son personas que Dios pone cuando uno está confiado en el Señor, ¿verdad? Fue en el caso tuyo y estoy seguro que vos podés ahora mirando atrás y viendo cómo fue toda la película, que tuviste muchos ángeles que te ayudaron a mover seguramente contactos, ayudas, pero fueron personas que Dios puso en esos momentos claves para encontrar salidas, ¿verdad? Y bueno, y hoy estás contando tu experiencia de que finalmente fuiste intervenido y bueno, estás, ¿cuánto tiempo de recuperación tuviste? ¿No fueron 6 meses? ¿Cuánto tiempo fue?
No, lo interesante es justamente eso también, ¿verdad? Yo hoy en día, ayer fueron 4 meses de mi operación. O sea, yo realmente estuve en cama un mes.
Sí.
Un mes estuve así, totalmente en cama. Y después empezamos ya con los ejercicios, empezamos con otros cuidados, consultas externas y otras cosas más, ¿verdad? Que me ayudaron bastante, ¿verdad? Y bueno, imagínate, yo si era de la otra manera, como yo iba a operarme, iba a estar todavía en cama, ¿verdad? Y hoy en día,
ya estás.
Ya estoy incluso caminando, estoy manejando, estoy saludable, estoy compartiendo con mi familia, estoy haciendo todas las actividades normales.
Qué bueno. Bueno, nos quedan unos minutos para cerrar, pero sí me gustaría que menciones esos dos temas que me compartiste antes, ¿verdad? De cuando viene la enfermedad, evidentemente hay muchas dudas, ¿verdad? Pero ahí es lo que nos sostiene.
Sí. Y la verdad que nosotros, el Señor nos dijo, ¿verdad?, que nosotros no somos del mundo, ¿verdad? Pero estamos en el mundo y tenemos que pasar las aflicciones del mundo. O sea, nosotros pasamos por situaciones laborales, pasamos por salud, pasamos por enfermedades, pasamos por todas las cosas, así como Jesús pasó también, ¿verdad? Y bueno, nos toca. Y esas situaciones adversas que pueden venir a tu vida de repente, te puede, como lo dije hace rato, o debilitar, decir, ¿por qué yo, Señor? Yo te sirvo, porque de verdad hace muchos años servimos al Señor. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a aquella persona? ¿Por qué no a otra persona? Y puede entrar una crisis existencial terrible y decaer en la fe. O pueden fortalecer y decir, ¿sabes qué? Señor, vos estás conmigo. Y si vos estás conmigo, yo estoy a tu disposición. Sea lo que fuere, me pongo a tu disposición, me entrego a vos, que sea tu voluntad. Y para nosotros fue así. Fue un momento donde nosotros dijimos, Señor, nos agarramos fuertemente de vos. Y en este momento queremos entregarte nuestra vida. Te consagramos nuestra vida a ti. Y Señor, que sea lo que vos quieras, para tu gloria y tu honra. Y fue interesante, porque yo cuando salgo de operarme, en un momento dado, estoy en terapia intensiva, y esto fue después, mi esposa me comentó ahora, que cuando el doctor llega junto a mi esposa, el doctor le dice, las primeras palabras que le dice a ella, mueve los pies.
Wow. Era una noticia positiva.
Muy positiva, porque mis extremidades pues corrían riesgo. Me tocaron una parte muy sensible. Entonces, cuando le dijo, mueve los pies, ella suspiró profundamente y tuvo esa alegría, ¿verdad? Sí.
O sea, hay esperanza que la recuperación va a ser positiva.
Sí.
Bueno, queremos agradecerte también porque cada martes muchos han sido fieles y han recibido, escuchado el podcast que hemos emitido aquí desde la Fundación Principios de Vida. Este espacio que ha bendecido a tantas familias, a tantos hogares, y esperamos continuar haciéndolo el próximo año 2026. Siga pendiente de todos los procesos que la Fundación Principios de Vida hace para fortalecer su vida, para fortalecer su familia. Si usted todavía no hizo un curso de matrimonios, que se desafíe y se ponga como meta el próximo año hacer algo por su matrimonio. Ese mantenimiento que su matrimonio necesita, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que ponerse como meta eso. Algún proceso de padres, algún proceso de finanzas, algún también curso de hombría al máximo, de mujer valiosa, seminarios, tantas opciones que la Fundación Principios de Vida ofrece para su vida, y el fin es que usted sea y viva lo que Dios tiene y quiere para su vida, para su familia y su matrimonio. Póngase como meta hacerlo. Y si usted ya lo hizo y dice, bueno, 2025 logré hacer un curso para matrimonio, bueno, póngase como meta el próximo año hacer un curso de finanzas. Y así continúe fortaleciendo su vida, porque todo lo va a llevar a que su matrimonio sea un matrimonio y una familia fortalecida. Y cuando venga la crisis, cuando vengan los problemas, cuando vengan los desafíos, usted tiene un escudo de protección que le mantiene firme. Eso es el legado que vamos a dejarle a nuestra siguiente generación. Con eso le dejamos y será hasta una próxima edición de este podcast Principios de Vida. Que Dios le bendiga.